Comienzo al micro dedicado al Consejo Deliberante. Hoy con nosotros un amigo del programa, hablamos del doctor Daniel Cedro, concejal del Frente UNA, para hablar obviamente de lo que pasó en el Consejo Deliberante, qué pasó con los terrenos de Agua Patito, la refinanciación que generó. Me dijo, la otra vez lo encontré en la calle, me dijo Daniel, extensa, hubo discusión, así que vamos a hablar de eso, pero también no podemos dejar pasar que se dieron a conocer las listas para las elecciones legislativas. Él es legislador local y obviamente vamos a hacer un análisis de las listas que se vienen. Daniel, como siempre, y Antonio, que nos acompaña acá, nos sacó foto, todo. Antonio, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Daniel? Como siempre, un placer tenerte en el programa.
Igualmente, bueno, buen día para todos, un saludo a toda tu audiencia. Bueno, un placer estar acá, me gusta venir,
charlamos extendido
y...
Aparte charlamos y fuera y dentro del aire, ¿no?
No, pero por ahí está bueno esto de que se planteen así charla y con una agenda abierta, que vos puedas hablar de todo y te puedan consultar de todo, me parece que es lógico, es razonable y tiene que ver con un ejercicio de democracia y que la gente conozca lo que pasa en el Consejo, ¿no?
Seguro. Me parece que este Consejo ha puesto esta situación de decir, le llegamos al vecino y hoy se da, por lo menos se da a entender de que el Consejo Deliberante hoy tiene llegada a la ciudadanía.
A ver, me parece que tiene una dinámica muy particular en función de que haber bloques opositores y demás y distintas tendencias, será un ámbito de discusión muy particular. Yo, en lo personal, siempre tuve una característica de juntarme, que vengan los vecinos, me reclamen. Recién con Antonio me decía, no se puede salir con vos, te pagan cada cinco minutos. Bueno, pero tiene que ver con un impronte, lo que uno trata de estar con la gente, o consultarlo por ahí a gente que conocés y a vecinos que no conocés, que te plantean distintas problemáticas, y creo que tenés que en cierta forma ir todos los días justificando por qué haces o dejás de hacer tal o cual cosa. Me parece importante eso, y que la gente entienda eso. Capaz, no sé si lo puede compartir o no, porque tenemos visiones distintas, pero sí que entienda por qué vos votás de tal o cual forma, por qué vos tenés tal o cual opinión dentro de lo que es el recinto de distintos temas, ¿no?
Bueno, vos sos mucho de analizar las cuestiones para después dar tu punto de vista. Inundación en Concordia. Bueno, pasó lo que todos conocemos. ¿Cómo estás viendo esta postura, el rol de las represas? Pero a su vez, obviamente, vino la refinanciación de los terrenos de Agua Patito, que justamente van los damnificados por la inundación. Haceme un análisis de esto. ¿Por qué votaste a favor y por qué crees que hubo gente que votó?
Dos o tres cuestiones. Me parece que yo con el tema de las inundaciones vengo sosteniendo, y creo que fue uno de los que primero que salí a plantear, que me parece que hubo una disociación muy importante lo que tenía que ver con Salto Grande bajo el paraguas de cierto tecnicismo con el rol que tiene que cumplir socialmente Salto Grande. Yo vengo diciendo que obviamente que Salto Grande, al influir tanto en la comunidad de Concordia, tiene que también tener también un control social de todo lo que está haciendo. En ese sentido soy coherente con todo lo que vine votando. Cuando se planteó la provincialización de la represa, yo planteaba que más allá que se concrete o no, sí me parecía importante sentarse para volver a charlar toda una serie de problemáticas que tienen que ver con la represa, que tiene que ver con la CAFE, que tiene que ver con la represa, que tiene que ver con las regalías, que tiene que ver con los remanentes, y también el valor de la energía al pie de la represa. Entonces, hoy por hoy tenemos que sentarnos a charlar. ¿Por qué no se hizo antes? No sé. Tampoco es una cuestión de echar culpas o no, o sí. La realidad es que a este momento, en el 2017, llegamos en esta situación. Y en esta situación tenemos que buscar una solución para acá en adelante. Tenemos que volver a hablar del tema de la regalía, tenemos que volver a hablar del tema de los remanentes, tenemos que volver a charlar o empezar a charlar el tema del valor de la energía al pie de la represa. ¿Cómo lo hacen en otros lados? Si bien es cierto que la represa no es reguladora respecto a las inundaciones, sí que tiene un rol importante y una función importante respecto a las consecuencias que pueden tener determinadas decisiones. Yo no comparto, y esto no tiene que ver con una cuestión personal con Roberto Nies, no comparto seguro la cuestión planteada por Nies, que es una cuestión técnica. Yo lo vengo diciendo y lo vengo sosteniendo. Hay decisiones políticas. Seguro. O sea, los técnicos me pueden decir que hay una, dos, tres o diez alternativas, pero la decisión política es de alguien. Y ese alguien no estuvo y se escuda bajo una decisión técnica. Entonces, acá tenemos que volver a discutir el rol de la empresa. Y tiene que haber un fuerte control social, que será por medio de defensa civil, o será por una asamblea, o por un consejo. De alguna forma tenemos que replantear la afectación que tiene, que no es suficiente únicamente con pagar el remanente.
No, no, seguro.
Digo, porque por ahí se planteaba, y yo creo que es un comienzo nada más, de que indemnicen a los vecinos. Lo mismo que pasa aguas arriba. También hay otro tema, es cuánto le cuesta una inundación al municipio de Concordia. Cuánto le cuesta en calles, cuánto le cuesta en cloacas, cuánto le cuesta en manutención.
Seguro.
Digo, eso es un gasto muy grande, muy grande, que no se soluciona con la cota 14 tampoco.
Tampoco, ahí está. Digo, bueno, pero hubo una postura. Primero, fue muy loco ver una ciudad inundada y un lago vacío. Esto fue muy loco para la gente. Obviamente hubo intencionalidades.
Todavía estamos esperando la gran inundación. Eso es real. Yo otra vez estábamos discutiendo y se planteó esta discusión en el Consejo de si hubo o no hubo intencionalidad y demás. Yo le planteaba, mire, si yo creería que hubo intencionalidades, digo, tengo que estar denunciándolo penalmente por un estrago doloso. Obviamente una vez que termine esto va a haber que analizar si no hubo una situación culposa por parte de quienes manejan la represa. Digo, porque si yo planteo que realmente creo que no sé si era Benítez o Molín, ¿por qué no vamos a la justicia? No te preocupes, si yo creería que hubo una cuestión dolosa, iría a la justicia. Me parece que sí, que hubo por lo menos un error político respecto a las decisiones que se tomaron. Eso es real. Que tiene que ver con esa foto, digo, una Concordia inundada y un lago vacío. Digo, los botecitos de costado porque no había agua y Concordia estaba inundada.
Claro, por eso. Y ahí hubo una postura firme que, si vos querés llamar politizado seguro, una postura firme de esto de llevar el río aguas abajo a 14, el lago a 35-50 y a partir de ahí decidimos. Que fue una postura que planteó, en este caso, Cresto, Enrique Cresto, el intendente.
Lo que pasa es que la lógica es, si vos podés sostener en cierta forma el tema del lago y contener para no inundar tanta gente y no afectar a tanta gente, parece que es una cuestión casi de humanidad. Casi de humanidad. La realidad también es que nosotros tenemos que convivir con las inundaciones. Digo, Concordia siempre tuvo que convivir con las inundaciones, el agravante que cada vez están siendo más seguidas. Esa es una realidad.
Y en este caso te pregunto, sabiendo de tu postura, porque yo no compartí por ahí mucho esto de hacerlo tan público y la postura y politizarlo y estas cuestiones que vos ibas a comprar al almacén y los que estaban comprando estaban o de Niego o de Cresto. ¿Crees que hubo errores ahí en el manejo de la información, si querés llamarlo? No te pregunto si de quién o cuál, sino te digo para la gente.
Primero y principal. Nosotros tenemos una ley de defensa civil que tiene que ver cuando en las situaciones de crisis, de estrago y de emergencia, digo, de una ciudad o del país y demás, quien toma el mando, si se quiere, en cierta forma, del manejo de las situaciones, es defensa civil. Todas las instituciones tienen que ir a esa junta de defensa civil y quien la preside en cada municipio es el jefe político del municipio, que es el intendente. Cuando una institución X sale por afuera de eso, se producen cuestiones encontradas.
Ahí está.
Entonces, yo creo que lo importante es que a la gente se le tiene no solo que decir la verdad, sino que se le tiene que dar información cierta y precisa. Cuando por un lado uno dice que va a llegar a 18, cuando por otro lado uno dice que va a llegar a 15, por otro lado uno dice, solo Dios sabe qué va a pasar. Me parece que estamos manejando. En ese sentido yo estuve presente y que fueron los que los cuestioné. Es decir, Niez dijo, yo prefiero informar a la gente y no salgo por afuera de esto. Cuando en realidad está desconociendo una ley. Cuando en realidad está desconociendo una ley. Entonces, el lugar donde se tiene que plantear y poner la información sobre la mesa es la Junta de Defensa Civil. Y la Junta de Defensa Civil es la que tiene que informar. Si yo quiero hacer eso en forma separada, genera un caos.
Seguro. Y obviamente, central, ante una acción, viene la reacción. Esto es una teoría.
O sea, yo le voy a avisar a los vecinos porque me quiero referenciar. Digo, en ese sentido, no creo que sea por inexperiencia. Sino por convicciones políticas y por mal asesoramiento. Niez optó por pasar por arriba a las juntas de defensa civil. Entonces, por ahí algunos vecinos me decían, pero no tiene experiencia. Yo y voy a ser capaz grosero. Uh-huh. La virginidad la tenemos una sola vez en la vida. Después, y en política es lo mismo. Ya nos presentamos en la primera elección y ya somos políticos. No somos un vecino que... no es así. Eso es lo que nos quieren inventar y nos quieren hacer creer. Yo soy político y me gusta la política por convicciones. Si no, hago otra cosa. Si no, tengo otro compromiso. Me voy a Cáritas, hago
el
payamédico, lo que sea. En política tenés que ser político desde el momento en que te metiste, tenés que tomar decisiones políticas. Ese invento que quieren hacer ahora, que de técnico y demás, es un invento. Entonces, Nie se equivocó en el manejo de la información y creo que en las decisiones de fondo de Salto Grande. Y eso es un tema central. Por eso yo sostenía, tiene que haber un control social de la empresa. Tiene que haber un control social. Ya sea como un apéndice de la Junta, como una asamblea, como vecinos delegados, de alguna forma, porque nos afecta.
Y esto va a estar enmarcado en lo que es la actividad legislativa de Concordia, llevar este proyecto, y aparte preguntarte, ¿qué pasa de acá en más? Porque si vos decís, hubo errores, la macana ya está hecha, pero ¿qué hacemos? ¿Se va el agua y queda ahí?
Por eso, yo creo que, ahora lo que tenemos que entrar a discutir es que tiene que ver con esto, ¿qué son los remanentes? ¿Qué son las regalías? Todo el tema de valor, de alguna forma, de tratar de ver cómo se puede empezar el movimiento para pedir algún tipo de indemnización o incentivo por parte de la represa. Porque si generás una ganancia, esto es lo mismo que el derecho civil común. Si vos generás una actividad que tiene ganancia y que produce riesgo, tenés que indemnizarlo.
Y esto,
después discutiremos en qué medida además. Seguro. Pero de alguna forma tenemos que plantear cómo hacemos eso. Hoy no tenemos ni remanente de Salto Grande, no tenemos nada. Y nos afecta. Entonces tenemos un problema.
Seguro.
Como ciudadanos tenemos un problema. Puntualmente, cada uno de los vecinos inundados tiene un problema de poner su casa en condiciones más. Él está en un lugar que se inunda, y él y todos los vecinos tienen los mismos problemas que tienen todos cada vez que hay una inundación. Ahora, la mayoría de esa gente ha hecho una vida ahí.
Sí, hay sectores que
en la zona del puerto, Sargento Cabrera,
Belezar,
hicieron una vida, toda la vida viviendo ahí. Yo hay familia que la conozco desde que nací, que son ahí porque son amigos de mi familia y los fuimos a visitar toda la vida. Y le vas a decir ahora no, andate a la otra punta de Concordia o vendé y empezá de vuelta.
No, sí, ahí van a tener que contemplar esto de la defensa centro, todo que se está hablando, que se abría pliegos y estas cuestiones. ¿Eso lo seguiste? ¿Lo estás siguiendo de cerca, esto de la posibilidad de generar...?
Sí, nosotros en su momento, el año pasado, planteamos como consejo una resolución, que inclusive ese día deliberamos en el galpón del puerto, de plantear una cuestión de interés, que se vea qué soluciones posibles. ¿Qué tienen que ver con eso? Planteen cuáles son las soluciones posibles, y veamos que podemos debatir cómo se puede solucionar. Dentro de eso habrá una gama de posibilidades. Hay 3 o 4 propuestas. Puede haber 3, 10. Listo, una vez que está en la propuesta, decidamos políticamente qué es lo más conveniente.
Hablar un poquito del tema de refinanciación de los terrenos de Agua Patito. Gente se comunicó con nosotros muy contenta de que recibieron su casa. Esto te lo comento fuera de lo que es la refinanciación de los terrenos. Pero te quiero decir que hay gente que está muy contenta porque pudo salir, más que nada, de la calle Maipú, ahí en la zona del Never, y está muy contenta porque ha recibido su casa. Pero el conflicto fue los valores que se pagaron por los terrenos de Agua.
Dos cuestiones. Acá, si se quiere, hay 3 actuaciones administrativas. Una primera actuación que tiene que ver con una propuesta de compra que fue anterior a la gestión nuestra. Que fue con el intendente Bordé y el consejo anterior. Se aprobó esa compra y se continuó con ese proceso de compra. Cuando asume esta gestión, se planteaban dos cuestiones. Una, refinanciar esa deuda, una quita en un primer momento y después una refinanciación de la deuda. Lo que entra en consideración al consejo en esta instancia es esa refinanciación de la deuda con un interés en función del tiempo, que es un interés bajo en realidad. Yo lo que planteaba es, lo que a consideración nuestro llega no es el precio que se pagó inicialmente. Hay una deuda consolidada que es ese precio que se pactó. Y lo que nosotros sí tenemos que analizar es si es conveniente o no para el municipio en este momento esa refinanciación y esa tasa de interés. Con lo cual yo planteé 2 cosas. Es buena la quita, inclusive es buena la refinanciación, aún con interés. Hubo tres o cuatro concejales, inclusive mi compañera de, bueno, quien, con quien entramos junto al consejo, no sé si...
Ya, ahí está, bueno, sigue Carola.
Sigue siendo Carola, que ella consideró que el error estaba en la compra. Yo en esa cuestión es claro, y lo dije, ninguno de los concejales que no lo votaron a esta refinanciación plantearon claramente cuál era el problema con la refinanciación. Alegaban cuestiones genéricas de la compra anterior.
Sí, todos lo llevaron a eso.
Entonces, si yo voy a plantear que hubo un error en la compra anterior, me parece que en la instancia era otra. Porque el tema es, esa deuda hoy está. Yo no puedo plantear unilateralmente no pago. ¿Por qué? Porque no quiero, porque me parece de más. Digo, esto ha llevado a la cuestión corriente. Si su señora va y compra un lavarropa, el marido no puede decir, no, yo no pago porque dudo que mi mujer lave la ropa.
No, la instancia era otra y la discusión era otra. Acá lo dijo en el bloque, en la semana pasada estuvo Magdalena. Y habló de esto, lo separó. Dijo, hay que hablar de los beneficios que se han logrado, que estamos de acuerdo, tanto en la refinanciación como los intereses.
Me parece que ese es el tema. Si hubo algún tipo de error en la compra, me parece que la instancia es otra. Y yo lo dije cuando fundé mi voto, porque yo pedí para fundar el voto, es a este recinto no se trajo ningún elemento que justifique un planteo en otro sentido. Pero además de eso, aún en el caso que yo planteara que la decisión es nula, ¿no es cierto? Igualmente tendría que... ¿Nula en qué sentido? Y vamos a aclarar eso. Tendríamos que plantear que... creo que en un momento, yo no sé si fue en comisión o que un concejal planteó, es nula esa decisión. Bueno, si ese decreto y esa decisión son nulas, tendríamos que ir a la justicia para plantear que la justicia declara la nulidad de eso. No lo podemos declarar nosotros. Entonces, salvo una cuestión de especulación electoral, no hubo otra cosa. Seriamente vamos a plantear las cosas. No hubo otra cosa. Porque como yo le dije, salvo decir que dudo, no hubo otro argumento. Creo que el nazismo decía, miente que algo queda, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, me cuestionaron algunas cosas que no mentían. No, pero ustedes están planteando cosas al viento. Entonces, va a quedar planteada la duda y todo el mundo va a hablar, pero ninguno planteó nada serio.
Acá llega un mensaje y dice, las cifras se conocieron.
Sí.
Y son excesivas. ¿Se puede hacer algo al respecto?
Tendría que demostrar que esa cifra es excesiva y tendría que plantear la nulidad judicial o eventualmente una acción judicial. Pero se conocieron.
Pero sería fuera de este tratamiento.
Sí. Porque nosotros lo que tratamos fue, estrictamente, fue la aprobación en primera instancia de una quita y después, de ese monto final, una refinanciación.
Y hoy, dos etapas. Hoy con esto puntual, ¿estás de acuerdo entonces con la refinanciación, la tasa de interés que se va a plantear? Con
la tasa de interés era razonable.
Porque varios coinciden en que se logró algo bueno. Que es el
No, a ver, financieramente es bueno. Es bueno en tanto que el de la quita. A ver, de esa deuda inicial con que partimos,
se achicó en dos
se achicó,
veces. ¿No?
Y se logró tiempo. O sea, por ese tiempo hay que pagar una tasa de interés que inclusive es menor de la corriente. Entonces. Digo, es beneficioso. Si vamos a plantear la génesis de eso, tenemos que plantear con prueba, plantear por qué es excesivo. Hay tres. Yo vi el expediente original porque lo pedí. Digo, de lo que hay ahí fue por abajo de las cotizaciones. Bueno, me dijo, ¿y si las cotizaciones están mal? Bueno, pero digo, empezamos a dudar de todo. Entonces, si planteamos que está mal, bueno, vayamos a la justicia y discutiremos las cosas que tenemos que discutir. Yo, como le dije, yo será por la edad o qué, hay cosas que ya no me acuerdo, por eso prefiero fundar mi voto ahora, cosa que el día de mañana si tengo que responder, voy a responder lo mismo que respondí ahora. Digo, porque creo que las circunstancias son exactamente las mismas. Digo, yo hoy, si me preguntan si fue beneficioso una quita y mayor tiempo, sí es beneficioso para la municipalidad, y más en este contexto económico. Digo, esa es la realidad.
Bueno, eso son cuestiones que hoy en el Consejo se está generalmente debatiendo esto. ¿Qué pasó antes? ¿Esto es una cuestión recurrente o no?
Siempre va a plantearse qué pasó antes. Ahora, el tema
con el tema de la provincialización.
Claro, el tema son las instancias que tenés. Digo, yo lo que planteo es la oposición, de Cambiemos. En el caso de la nuestra, nosotros en este momento tenemos un acuerdo político con el PJ. No planteó en su momento nada respecto de esto. Y hoy, en medio de la cuestión electoral, Yo entiendo que el juego electoral da para
sí,
esto,
sí,
pero
sí,
también
sí.
Es cierto que tenemos que tener un poco de responsabilidad. Porque si yo digo que algo está mal, tenemos que decir, mire, lo que estaba bien era esto, o lo que era más adecuado era esto.
No, no queda claro.
Digo, yo creo que hay dos cuestiones que hay que plantearse. Hay decisiones políticas que no son judiciables, y hay decisiones que tienen que ver con manejos económicos y demás que sí pueden ser judiciables. Digo, lo que planteó en su momento alguien de la oposición tiene que ver con la cuestión política, pero no dijo por qué estaba mal. Yo creo que era caro. Bueno. Digo, yo creo que soy lindo porque mi mamá me lo dice, pero el resto de la humanidad no piensa lo mismo.
Seguro, seguro. Y vamos al caso, apelando también a tu experiencia o a tu carrera como abogado. ¿Se llega a buen puerto por las vías legales, que es lo que la gente muchas veces le generan dudas? Te pregunto por...
Yo quiero creer que sí, porque si no tendría que abandonar la abogacía y dedicarme a tirar las cartas. Digo,
porque eso... si vos decís, no, vamos a plantear el hecho de este o cualquier otro caso en el cual hay plata de todos los concordienses involucrada, ¿no? ¿Se puede lograr algo a partir de la vía legal, judicial?
Yo creo que sí, yo creo que sí, porque hay muestras acabadas de eso. Pero no está mal eso, ¿se entiende? Ahora, también tiene que ver con un juego de que yo tengo que hacer una denuncia fundada.
Seguro, seguro. Y no llevarlo a una instancia que no era la discusión, eso seguro. Eso
entonces, a ver. Como yo le decía a un concejal de Cambiemos que planteó, era la decisión anula. Bueno, está, entonces vamos a hacer una cosa. El Ejecutivo no puede anular su propia decisión.
Sí.
Tenemos que ir por una acción pidiéndole a la justicia, diciéndole, mire, yo quiero que anule mi propia decisión porque tal cosa. Y la justicia dice, bueno, ¿es nula o no es nula? Pero no puedo,
claro,
no puedo decidirlo yo. Entonces, en esta instancia tendría que haber pasado por ahí. Ahora, acá el planteo es distinto. Es como yo creo que no pasó o era caro,
sí, lo que
corresponde ahora es no pagar. Entonces, que plantea casi una cuestión de moratorio unilateral. Me hace acordar cuando yo era joven e inexperto y estaba en la juventud que planteaba un moratorio allá. ¿Y después qué?
Sí, no queda claro.
Digo, entonces, una cosa es la consigna, pero el tema es, perfecto, nosotros decimos que pasó tal o cual cosa. Pero entonces tenemos que tomar una decisión. Sí, tenemos que decir, bueno, devolvemos los terrenos, tenemos que sacar a toda la gente, compramos los terrenos, pero renegociamos el precio, que en última instancia es lo que se hizo. Digo, es esa cuestión casi de la vaca empantanada, digo, no tenemos una alternativa clara de qué se planteaba.
Sí.
No voto porque no voto, pero yo lo que se puso en consideración para votar no lo decidí.
Claro. No, seguro eso quedó claro, era por fuera de lo que se estaba tratando. No quiero dejar pasar la oportunidad de hablar, teniendo en cuenta tu experiencia tanto en la militancia, en las contiendas electorales.
No tengo tantos años.
Sí, pero tenés experiencia, vos ya fuiste legislador, ahora estás siendo nuevamente, y hay un escenario de elecciones justamente para legisladores. Primero, antes de hablarte de las listas, preguntarme qué rol crees que van a jugar estas elecciones, teniendo en cuenta que en algunos casos anticipan después de octubre una situación complicada para los argentinos.
Bueno, a ver. Primero que estas elecciones de medio tiempo, digamos, como se las suele llamar, tienen características muy puntuales. Es cierto que no van a ser la solución de la provincia. Se eligen 5 legisladores, diputados nacionales, no se eligen cargos legislativos, digamos, tienen sus particularidades. Ahora, lo real es que estos 5 legisladores tienen que tener la voz de Entre Ríos dentro del Congreso. La otra vez me decía alguien de Nación, en la Cámara de Diputados los que maneja son los bonaerenses, que son los que tienen más legisladores. Y es cierto, digo, nosotros tenemos que empezar a plantear cuáles pueden ser las alianzas con otras provincias con intereses cercanos. Pero también, de alguna forma, ese diputado tiene que llevar no solo la voz de la provincia, sino también de... lo que plantea el gobernador Bordet, digamos, de alguna forma. Cuando nosotros nos planteamos esta cuestión de ir solos en esta elección o ir en el frente, creo que había dos o tres cuestiones que tenían mucho que ver con, primero, nuestra génesis política, la mayoría venimos del peronismo, y segundo, que se estaban dando algunos escenarios distintos. Y yo hace rato que planteaba que de alguna u otra forma el peronismo tenía que empezar a unificarse bajo las banderas del peronismo, independientemente de todas otras cuestiones, ¿no es cierto? Porque en realidad hoy lo que más afecta al país son las políticas socioeconómicas del gobierno de Cambiemos, del PRO. Y por otro lado, que Si nosotros hoy no planteamos frente al gobierno nacional una victoria contundente en Entre Ríos, difícilmente te den bolilla como para hacer tal o cual cosa. Digo, vos tenés que tener como gobernador y como gobierno un respaldo de la gente en función de lo que estás haciendo. Parece que eso es lo que
se va a pelear. Bueno, está marcando un rol importantísimo, que variaría lo que pasó en las elecciones con el triunfo Bordé. La contundencia del triunfo.
Yo creo que sí, digo, el tema de hoy, un triunfo contundente de Somos Entre Ríos o de cualquier lista, tiene que ver con este frente, ¿no es cierto? El peronismo te para distinto frente a la nación.
Seguro, está bueno esto.
Independientemente de la interna que puede llegar dentro de lo que es el peronismo, ¿no es cierto?
Sí, eso no importa.
Digo, si bien es una elección netamente provincial, digo, a nosotros nos define la provincia algunas cuestiones, a nivel nacional, provincia de Buenos Aires está definiendo lo que puede ser el 2019. Pero esta pelea, digo, va a tener que ver cómo va a ser la nueva composición del poder de acá al más.
Y para un gobierno nacional, lo implantado con firmeza porque ganaron las elecciones, y eso no hay que negarlo, ¿qué rol le juega un triunfo o una derrota, sea contundente o sea no?
Y yo entiendo que lo que va a terminar pasando es que le va a terminar consolidando o no una fuerza política y un gobierno. O sea, Cambiemos una alianza que tiene tanto o más resquebrajamiento como puede tener el peronismo después de Cristina Kirchner. Entonces, hoy para ellos una victoria les significa consolidar su estrategia electoral y consolidar su poderío político. Y esa es una realidad. Digo, les allanaría el camino para plantear todo lo que quiere y hacer todo lo que quiere.
¿Peligroso camino?
Sí, peligroso, yo entiendo que sí. Sí. Mirá, yo el otro día estaba... Está bien, vamos a decir, vos sos abogado y demás. Cuando Macri sale a plantear que la quiebra de las empresas es por los abogados y las mafias de los abogados. A ver, la quiebra de las empresas son por los problemas económicos. Un abogado no quiebra una empresa, ni un empleado quiebra una empresa. Entonces, hay un génesis que es distinto. ¿Por qué este empleador tiene un empleado en negro o tiene que terminar cerrando o lo tiene en negro porque no puede pagar las leyes sociales? Entonces, eso es una cuestión de políticas económicas. Entonces, esta tendencia a la precarización del empleo, esta historia, tiene un porqué, ¿no es cierto? Uh-huh. Tiene un porqué, que ya lo vivimos en cierta forma. Creo que de avanzar en el tema de Cambiemos, sí, se va a consolidar toda una línea política. Que a mi ideal, se va a entender, no tiene nada que ver con el tema de corrupción o no corrupción. Digo, pasa por otro lado. Digo, esto no quiere decir que no tengamos que combatir la corrupción, todos la tenemos que combatir, pero se va a conseguir una línea política en cuanto a emprendimiento, en cuanto a precarización del trabajo, en cuanto a incentivar determinadas políticas económicas, que obviamente todos las tenemos a la vista. O sea, este gobierno ha planteado desde el me equivoco y después veo casi una bandera. Entonces, en función de eso, toma decisiones con PAMI, con las pensiones y demás. No es que me equivoque, hay gente de por medio. No son solo estadistas.
Con tiempos diferentes a los de ellos también, ¿no? Porque un tipo que no cobró una pensión este mes...
Y come todos los días. El otro día vino a mi oficina en el municipio una señora que es ciega. Porque el marido tiene una pensión mínima y cobra 300 pesos por ella, le cortaron una pensión. Y además tiene un problema, que esa enfermedad, le digo, es hereditaria. Tiene una hija que está en la misma situación, que se está quedando ciega. ¿Viste? ¿Creen que con 5.000 pesos esa persona va a poder, digo, cubrir las necesidades de él, de la mujer, que el hombre también está enfermo? Digo, y ahora de una hija. Y eso, bueno, es una persona. Yo, hay una frase que siempre me pareció muy fuerte, porque es una imagen muy fuerte. Stalin siempre decía: una muerte es una pérdida irreparable, pero 100.000 son una estadística. Y ese es el problema cuando termina siendo una estadística.
Sin duda. Bueno, acá te preguntan. Una, me dicen, preguntale a Daniel por lo que dijo Barreto hoy del gobierno nacional. Bueno, Barreto, candidato.
No sé qué dijo.
No, yo te lo explico. Barreto, candidato a diputado nacional, sí. Precandidato en este que va a ir contra Bailo, dijo el tema de llevar la edad jubilatoria a los 75 años, el tema de la flexibilización laboral, el tema del endeudamiento de la nación. Bueno, cuestiones muy puntuales porque no le apuntó a la interna, le apuntó a la contienda con Cambiemos. Más o menos
hay una cuestión que es cierta. Obviamente que nosotros tenemos ahora un endeudamiento por 100 años, digo, pero lo grave de eso es que estamos con pagando en ese tratamiento tasas que son casi el doble superior a las pagadas por otros países de la región. Uh-huh. O sea, el caso de Uruguay se endeudó en el 5 y nosotros estábamos en el 7-8%. Digo, no se justifica por qué, y llamó la atención inclusive la voracidad con que los acreedores externos estaban esperando esto. Uh-huh. Digo, lo mismo que se cuestionaba en algún momento, y en eso hay que dar la razón, a Cristina con el Mediacanje y demás, pasó algo parecido. Uh-huh. Digo, sin suspicacia después cada uno podrá decir.
Seguro, seguro.
Pero lo real es que en este momento estamos tomando una deuda a 100 años. Es mucho, digo, parece el empréstito de la Barry Brothers,
¿no? Sí, sí, casa con Rivadavia.
Claro, sí, estamos en una cosa. Entonces, sí, yo creo que se viene toda una tendencia de este sector político para flexibilizar uh-huh. Una cantidad de cuestiones. Si es por ello, digo, volvemos a las situaciones más precarias posibles, ¿no es cierto? Digo, esa es la realidad. Yo sé, siempre, mis abuelos, que eran de acá del barrio, vivieron, trabajaron en el Liebig, trabajaron en el frigorífico. Y yo siempre me acuerdo, por ahí hablando con mi abuela y demás, la situación de ellos como jubilados, cuando consiguieron la jubilación, ellos vivieron con Perón y vivieron toda esa situación, ¿no? Entonces, por ahí una vez mi abuela me decía, y antes el tema de enfermarte era realmente una cuestión de pasar a no tener nada. No había ningún tipo de cobertura respecto de esto. Y nosotros el tema de las pensiones de acero, yo digo, sí, tiene mucho que ver con una cuestión de eso de graciable como una gracia del Estado, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero tiene que ver con una cuestión de equidad, fundamentalmente de equidad. Muchas de estas personas que hoy tienen una pensión trabajaron toda su vida en negro, sí, digo, sí, sí, de sí. alguna forma. Entonces el Estado de alguna forma lo que trata es de cubrir una situación de equidad. Digo, y tiene que ver con eso. Entonces yo, porque me cierre la caja, no puedo dejar a 100.000 personas, ¿viste?, sin ninguna cobertura, porque después de una u otra forma lo jode al Estado. Yo cuando discutía en el tema de Jorge Busti y la pobreza y demás, yo decía, bueno, está bien, el gran pecado de Jorge Busti fue armar todo un sistema de salud en Concordia cuando no había nada y cuando teníamos una provincia en contra, y en la ciudad que tiene una cobertura de salud municipal de la más extendida.
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando planteaban el tema de la pobreza en Concordia, yo me pregunto, si con ese índice de pobreza no hubiera una cobertura de salud y demás, ¿qué pasaría en Concordia?
Sí, 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 lo hablamos, sí, la última vez.
Ese es el problema. Entonces, cuando vemos números, también tenemos que ver que el Estado tiene que cubrir todo eso. Uh-huh. Porque estamos volviendo a plantear un Estado ausente. Yo quiero un Estado presente. Uh-huh. Un Estado presente que regule las reglas, pero también que proteja al más débil. Uh-huh. Eso casi es una cuestión de humanismo y de cristianismo. Uh-huh. No es otra cosa. Uh-huh. Digo, alguien tiene que proteger al más débil, y para eso está el Estado, y un Estado pensado en cada uno de los habitantes.
Bueno, te quiero preguntar, llegan varios mensajes, uno te pregunta si podemos compararlo con el 2001, no te quiero llevar a ese cuestionamiento, yo creo que estamos muy lejos, esto lo digo yo, pero hay un camino que se inicia, y esto lo puedes tomar vos. Pero...
No, a ver, no creo que estemos en la misma situación del 2001, digo, me parece que hay otras cuestiones. Capaz esta persona lo plantea como la finalización de lo que fue el periodo,
sí,
de Menem.
Sí, sí, yo creo que por ahí, digo, porque está instalado en los medios nacionales
que,
también.
No, yo creo que hay otros elementos. Creo que hay otros elementos. Digo, lo cual no quiere decir que tarde o temprano no podamos terminar con algún tipo de crisis social, y que de hecho está, y que tiene que ver con la desocupación, tiene que ver con esta falta de cobertura, que es otra cuestión. Pero también es cierto que estas decisiones fueron del Estado. En el 2009 se fueron dando otras circunstancias, me parece.
Bueno, y después, ¿qué opinás de porque ya tenemos que ir cerrando, pero qué opinás de las listas que se armaron? Teniendo en cuenta que hoy, ponele, tenemos que hablar de un Atilio Benedetti en la lista de Cambiemos, y hoy ponele un Bailo, Maeda Crespo, bueno, y Tavi Zavallo.
Dos o tres cuestiones. Primero, que esto son unas PASO, son unas intermedias. Este fin de semana leí una noticia que el 70% de la gente está en contra.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, acá llegaron muchísimos.
A ver, vamos a plantear una cosa, porque este gobierno ha establecido algo que es rarísimo, y es plantear que las elecciones no son democráticas casi. Digo, eso es una cosa de loco. Uh-huh. Digo, fue lo mismo que yo discutí con el kirchnerismo de las listas únicas. Yo celebro que haya lista, celebro, sí, que sí, todos se pongan a consideración de la gente. Hoy leía que hay 9 listas, terminaron incluyéndose en el frente, ¿cómo? Somos Entre Ríos. Está bien, pero está bien. Está bien que podamos decidir, está bien que podamos pensar, está bien que podamos tener en consideración todas las listas posibles. Eso es democrático.
Sí, sí, coincido.
Eso es democrático.
Tener una herramienta y no usarla.
Claro. Ahora, después me gustará fulano mengano, tendremos que hacer el sacrificio, lo digo una cosa casi heroica, de ponernos a sentarnos a charlar y hablar con la familia qué conviene más o qué no conviene más. Pero tenemos que hacer ese ejercicio.
Entonces, está bueno que
Cambiemos tendrá que poner son tres listas. Cambiemos tendrá que sentarse a ver qué perfil quiere para Entre Ríos. Pero nosotros, los peronistas, tendremos que sentarnos a pensar qué perfil queremos para Entre Ríos desde el peronismo.
¿No juega ningún rol negativo en lo que es la figura del gobernador que te aparezcan nueve listas cuando quieren unificar, ponele?
No, a mí me parece grandioso que deje jugar a todo el mundo.
Coincido, ahí está.
Digo, como yo discutí algunas cuestiones en su momento de las listas únicas, y creo que gracias a eso se perdió, cuando había una lista oficial y el resto tenía que ir con pedacitos cortitos y ver cómo la peleaba y demás. Bueno, hoy no, hoy se abrió para todo el mundo. Coincido, está bueno que así sea, está muy bueno que así sea. Discutiré o no estaré de acuerdo con fulano o con melgano, tengo ocho opciones más.
Este o este candidato.
Tengo ocho opciones más. Digo, y creo que se han planteado las opciones más variadas posibles. Uh-huh. Y bueno, y como decimos en un momento, tendremos que ir a elecciones y nos contaremos las costillas y veremos cómo quién es quién, y ya está.
Uh-huh. Y este acuerdo que se conoce de lo que es el gobernador con Massa y obviamente con Jorge Busti, y que llevan el tercer puesto al Tavi Zavallo, ¿cómo lo estás viendo? Me imagino que bien, porque ya lo estás diciendo, pero teniendo en cuenta que el tercer
lugar
y con chance de entrar, obviamente.
Nosotros hicimos un acuerdo político con el PJ. Digo, no hay todavía una unificación con el PJ, si hay un acuerdo político, por eso somos un frente donde hay otras alternativas. En este esquema, obviamente...
No dejan de ser todos peronistas igual, ¿o no?
No dejamos de ser. Lo que me parece que tengan la provincia la posibilidad de un solo espacio peronista donde todos nos pongamos en consideración, me parece algo muy bueno, muy bueno. Dentro de eso, obviamente, tendremos alianza con los que consideramos más afines. Digo, yo puedo no tener coincidencias con Barreto, o puedo tener algún grado de coincidencia con Barreto, y puedo llegar a cerrar una alianza con Barreto o con Bordé. Pero tiene que ver con afinidades y cuestiones políticas. Barreto considera que tiene que ir solo contra el mundo. Yo lo respeto en eso, no acuerdo su estrategia, pero lo respeto, y tienen la posibilidad de hacerlo. Como otra cantidad de compañeros que creen que tienen el derecho, y de hecho lo tienen, de ponerse en la consideración de todo el electorado. Y me parece bien que así sea.
Y lo que es la provincia de Buenos Aires, hay que hablar como un bastión clave en la Argentina, la provincia de Buenos Aires. Y teniendo en cuenta que empiezan a aparecer figuras como Cristina, Bullrich, del riñón más íntimo de Macri, Massa, Stolbizer.
A ver, yo creo que en ese sentido el macrismo va a tratar de fortalecer su opción electoral en Provincia de Buenos Aires, porque sabe lo que es Provincia de Buenos Aires y hoy es uno de sus dos bastiones. Es capital y Provincia de Buenos Aires. Entonces, independientemente de que acá saque un diputado más o menos, lo que le interesa es fortalecer Provincia de Buenos Aires como opción electoral. En ese sentido, yo no estoy muy de acuerdo con la estrategia de que planteó Cristina, me parece que pasaba por otro lado, pero son las decisiones de cada uno, y no tengo que ponerme a discutir de Provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero se están discutiendo cuestiones muy puntuales de posicionarse en vista del 2019. Pero lo mismo que plantea Macri de cómo saco jugar a alguien de mi riñón para plebiscitar mi gestión, también lo está haciendo Cristina y también lo está haciendo Massa.
Antes de despedirte, te quiero preguntar sobre el hecho de por qué crees que Concordia hoy tiene llegada al gobierno nacional. ¿Crees que hay otras intencionalidades aparte de tener un plan hábitat en la zona sur, de que el intendente el otro día estuvo...
Yo te contesto con una pregunta. ¿Vos no la tendrías?
Yo creo que sí.
A ver, si yo tengo la posibilidad de hacer cosas en la segunda ciudad de una provincia y tengo algún tipo de ambición, ¿no tendría otro tipo de
capital
relación
del peronismo también o no? ¿Vos crees que viene por ahí?
A ver,
ahí está.
No hay...
Está buena la respuesta.
No hay... Claro, porque a ver, vamos a ver la estructura orgánica del gobierno nacional. Pasó a ser interior, obras públicas y vivienda. Ese esquema de viviendas y demás lo hace directamente el Ministerio de Nación con los intendentes.
Salté a la gobernación.
Salteando a la gobernación. Entonces, ¿cuál es la cuestión lógica? Es una forma de construcción política. Si yo tengo el poder, como lo tiene en este momento el PRO, lo tiene Frigeri y Macri, lo que hago es trato de construir política. Entonces, ¿para qué voy a ir por intermedio del gobernador si yo puedo ir directamente y puedo hacer negocio, entre comillas, directamente con los intendentes? A ver qué me puede quedar en el redil después de todo esto.
Seguramente, seguramente. No, sí, por eso te pregunto.
Esa es la cuestión básica. Desde el poder construís más poder con las herramientas que tenés. Pero desde arriba lo construís distinto. Entonces, ¿para qué voy a tener un intermediario?
Claro, y hoy, como vos dijiste, la segunda ciudad en importancia de la provincia, que es de otro color político, porque Paraná, recordemos, lo tienen a Varisco, ahí, pero acá lo tienen a Cresto. Bueno, yo coincido ahí plenamente. Daniel, como siempre, un placer tenerte.
No, por favor, muchas gracias.
En el programa, bueno, ahí está, Daniel Cedro, concejal, que nos encanta charlar con él. Tira. Así que, bueno, ahí estamos, Antonio, muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos. Mariana, nos reencontramos mañana a partir de las 8, como dice ella siempre. Chau.